que hacen momentánea, por el momento, de una compañía que recibía muchas quejas de los usuarios en varios departamentos de la costa Caribe, pues se empezó entonces a plantear un debate interesante, y es las privatizaciones. Recuerde usted que se cogieron muchas empresas que eran del Estado, que se pensaba estaban muy mal administradas, clanes políticos utilizaban esas empresas como bastiones personales propios, los recursos pues se malgastaban, no daban utilidades y aparte de eso prestaban un pésimo servicio, pues entró en un modelo en el cual se dijo hay que privatizar. Hay por supuesto también quienes son críticos de la privatización y dicen hay cosas que se pueden privatizar y otras no, hay que generar compañías de servicio público que sean de altísima calidad. Pues Electricaribe ha puesto el debate de nuevo ahí, donde lo queremos, para poder analizarlo. Y vamos a hablar entonces sobre esas privatizaciones fracasadas. Hoy nos acompaña en cabina José Roberto Acosta. Qué placer que esté acá.
Muchas gracias, Sam, por la invitación. Yo siempre feliz de estar aquí en la FM.
Oh, encantados nosotros. Y senador también, Daniel Cabrales. Qué gusto que esté aquí en la mesa de la FM.
Sam, muchas gracias a ti, a todos los oyentes y a la mesa de trabajo. Y por supuesto, a José Roberto.
¿A usted le ha tocado sufrir en Electricaribe o no?
Pero totalmente, el departamento de la costa Caribe que más sufre los abusos, por así decirlo, el mal servicio, es el departamento de Córdoba. Y la ciudad capital con casi 600.000 habitantes, con más interrupciones en el año 2015, fue Montería.
¿Cómo vio esta decisión del gobierno de entrar en y intervenir?
La costa Caribe tenía que buscar una solución de fondo. Y para allá tenemos que ir. Nosotros nos oponíamos en gran parte a la intervención, pero no había otra salida en este momento para el tema Electricaribe. La semana pasada, después de un debate de 2 días continuos en el Senado de la República, se dieron los frutos. 5 años luchando con este tema Electricaribe, creo que la intervención era la única salida. Ahora, ¿cuál va a ser la solución de fondo aquí? Porque si la solución va a ser simplemente un acuerdo entre Electricaribe, Unión Fenosa, españoles y el gobierno nacional de Colombia, simplemente para sanearle a la empresa. Hoy se cumplió un pago de Electricaribe de 45.000 millones de pesos con XM, creo que le venden la energía a Electricaribe. Y entonces, de pronto, ante esa adversidad de no poder cumplir y el apagón de la costa intervienen. Pero esto no puede ser para que intervengan Electricaribe, la saneen y se la devuelvan nuevamente a este grupo español.
O sea, usted está en la línea de los que creen que esto, y lo digo porque aquí lo mencionó incluso el senador Robledo, dijo, aquí tiene que haber un cambio de administrador, tiene que venir una nueva compañía.
Ah, por supuesto, Hassan, desde hace 5 años venimos con esta lucha, que Electricaribe tenía que salir amigablemente de la costa. Es que el problema de la costa es que Electricaribe nunca hizo las inversiones necesarias para ofrecer un buen servicio. Y ellos siempre se quejaron de que los costeños no teníamos cultura de pago y que el robo de energía es desorbitante. Entonces, la superintendencia hace un mes, el nuevo superintendente dijo que el recaudo estaba casi año tras año en un 97%, lo cual se desvirtúa enseguida lo que es la cultura del no pago. Y el tema del robo de energía habría que mirarlo, porque lo que sí sabemos que hay en la costa es abuso por parte de la empresa de Electricaribe. Todo lo que usted quiera, energía consumida, no facturada, van y cambian un medidor sin autorización del dueño, le inventan en alguno de los casos adulteración a los medidores cuando se los llevan ellos mismos para sus propios laboratorios. Entonces uno queda sin dientes ante esta empresa. Entonces esos abusos lo venimos buscando, lo venimos mirando desde hace 5 años, y lo que nosotros queríamos era que Electricaribe le vendiera a otro operador para evitarle esto que hoy se rumora en Colombia.
Y ya vamos allá, no sabemos si va a ser EPM, si se puede cambiar regulación interna y demás, pero a ver, José Roberto, ¿esta privatización en el momento en que se hizo era necesaria? ¿Era bueno que entrara Electricaribe o esto terminó siendo una privatización fracasada?
Pues el hecho cierto es que es absolutamente fracasada. Este terrible ejemplo ojalá no desemboque en una socialización de pérdidas, y lo que prueba es que no hay un comunista más convencido que un capitalista con problemas de flujo de caja. Ahí es cuando le piden la ayuda al Estado. Recordemos que en estas negociaciones el Gas Natural Fenosa se negó rotundamente a capitalizar, y los que hemos estado manejando empresa, los que hemos manejado empresa y se nos pide a veces capitalizar la compañía, pues uno dice, bueno, ¿vale la pena o no vale la pena?
Un oyente que no entiende el término capitalizar, ¿qué significa?
Poner más billetes, o sea, la cosa se está hundiendo.
Están diciendo, el barco no funciona, hay que meterle más plata.
Exactamente, y no salte del barco, sino que ese sacando el agua. Entonces se le dice al administrador, al dueño de Electricaribe, quédese a sacar el agua, y él dice, no, yo voy a saltar del barco, quédese usted. Y nos toca a los colombianos empezar a sacar el agua, y es en lo que probablemente ojalá no termine esto, porque ya las amenazas desde España es que si no les devolvemos la empresa saneada, se nos vienen sendas demandas en arbitramientos.
Pero Schengen y todo.
Pues es que esos son, pues, la verdad, los colombianos que van a la Schengen. No, pues no podemos dejarnos chantajear por semejante regalito. No. Y ahí es donde tenemos que poner el dedo en la llaga. El debate de las privatizaciones, vuelvo y repito, es un tema...
¿Usted ha hecho una lista en Colombia más o menos de privatizaciones que usted diga, oiga, esto es un capítulo...
adicional de esa... Sí, claro. Mire, es que además hacen privatizaciones por la puerta de atrás. Mire, están haciendo una en nuestras narices, y ese Ecopetrol, están desvalijando la empresa por dentro, están vendiéndola a pedacitos, y cuando menos nos demos cuenta, no va a quedar nada.
No, Hassan, pero yo creo que el negocio en el año 96, con Electricaribe, que en ese momento no era Electricaribe.
¿Cuando entró Gas Natural Fenosa?
No, ese momento fue una empresa americana que era la Houston... Bueno, no recuerdo el nombre, pero ese negocio fue bueno para Colombia en ese momento, porque las empresas de energía de la costa las manejaban los políticos de turno.
Hacían lo que querían con
ellos. Y entonces eso era una corrupción enorme en esas empresas de energía. Lo que pasa es que Electricaribe, en ese momento cuando ya le vendieron a estos, después le vendieron a unos venezolanos, uh-huh, y después compraron los españoles. Ahí el tema es que no hicieron nunca las inversiones necesarias. Es que si tenían que hacer...
Lo que dice José Roberto, no capitalizaron.
Exacto, pero no capitalizaron ahora, es el ejemplo. Y lo que dice José Roberto es que le pidieron a Electricaribe Unión Fenosa, bueno, ponga plata para que esto... No, yo te entrego el barco, pero el barco es mío. Maneja el barco, me lo llevas a la orilla, pero el barco es mío.
Pero
ese es el riesgo, exacto, ese es el riesgo que tenemos hoy y lo que no sabemos. Por eso anoche en la plenaria del Senado le pedimos al superintendente nuevo que nos explique, y al ministro de Minas, con qué fines es la intervención a Electricaribe. ¿Con qué fines? Y la ley hay que modificarla.
Oye, ¿qué les contestaron?
No, estamos esperando. Él mandó un mensaje, uh-huh, diciendo que la próxima semana quería tener una reunión con varios de la costa caribe para ese tema. Pero aquí tenemos que modificar la ley para que entren otras empresas a operar. Por ejemplo, EPM. Quieren, claro. Pero no pueden.
Sí,
porque por la ley de cuota de operación y distribución, no pueden entrar a operar en este momento. Ayer se radicó un proyecto de ley. Habrá que revisarlo, pero en ese sentido, ampliarle la cuota a las empresas de servicio público para que puedan entrar a operar de alguna manera en la costa caribe. Uh-huh. El gobierno, el Congreso y nadie nos puede condenar históricamente a un mal servicio de energía.
Me gustaría preguntar a nuestros invitados por una cifra, un valor que no conocemos, seguramente no tenemos, pero ¿cuánto le costaría al gobierno esta intervención? Y no estoy hablando solo de un costo político, un costo económico, o por lo menos cuáles son los rubros que debe asumir. Y lo pregunto porque en España se dice, bueno, con esta intervención, a partir de este momento el gobierno colombiano asume todo hasta que termine el proceso, mientras que el superintendente esta mañana nos ha dicho, no, la compañía continúa con su funcionamiento normal y ella sufraga sus propios costos.
Hay mensajes, digamos, confusos en eso. También lo dijimos anoche. Resulta que Unión Fenosa anoche sacó un comunicado diciendo que la intervención es parcial
temporal.
Y la intervención es temporal.
Pero se puede extender, ¿no?
Sí, pero entonces, ¿parcial cómo?
Eso es hecho por abogados, senador. Eso ya viene ahí ciertas pinceladas de la demanda que nos sube pierna arriba.
Pero eso Hassan, ¿parcial cómo? O sea, el Caribe sigue usufructando y el gobierno garantiza el pago a XM. ¿Cómo es el tema?
Sí. No, ya sacó.
O sea,
esa es la gran pregunta.
Ahí se a la generadora.
De 4 billones de facturación embolatada, según Gas Natural Fenosa, 4 billones de pesos, casi un Isagen. Abro paréntesis, no ha llegado toda la plática de Isagen, señor ministro de Hacienda, ¿dónde está la otra mitad? Cierro paréntesis. Resulta que solo de esos 4 billones, según Gas Natural Fenosa, está provisionado 83%. Es decir, 3 billones largos. Que si se recuperan, no son del Estado colombiano, serían de Gas Natural Fenosa en caso de recuperarse, porque ella supuestamente los provisionó. Pero la provisión es una cosa eminentemente contable. Miren, hay un evento que sucedió en el país de 2 años para acá, que son las NIF, las Normas Internacionales de Información Financiera. En esas NIF, las ineficiencias tienen que llevarse al PIG. Cosa que no se hacía antes, es decir, Electricaribe podía esconder toda su ineficiencia de década en la contabilidad. Aparece la NIF hace 2 años y les tocó mostrarse en pelotos. Y cuando se muestran en pelotos, la CREC calladita. Aquí uno de los actores que está escondido, o sea, como el avestruz.
¿Usted le pide responsabilidad a la CREC?
Claro, la CREC se ha hecho la boba. Mire, no
es la misma CREC la que tiene
del
que
cargo de confiabilidad. Bueno, 17 billones que salieron del bolsillo de los colombianos, pero casi nos hacen apagón a principio de año por el efecto del niño. Y ahora la CREC, calladita como el avestruz, esconde la cabeza, cuando es obligación de la CREC revisar cómo es que se lleva la contabilidad de este tipo de multinacionales. Porque en el arbitramiento que se nos viene, los españoles van a decir que la culpa es de los costeños, así de sencillo, que no pagan.
Es que lo van a decir, es que ellos lo dicen. Ellos sostienen que es un tema, usted lo mencionaba muy bien, senador, de una cultura de no pago.
Y robo de energía.
Sí.
Pero vendían a fiado. Lo que le decían a su matriz, es que, mire, ellos le suministraban a su matriz, vendí 100 pesos, pero no le decían que todo era fiado porque no les pagaban.
Yamit.
Quiero preguntarles, señores, a ambos, ¿esto se puede resolver sin subirle el valor de la factura a los costeños?
Senador. Es que esto debe bajar la factura de la tarifa en la Costa Caribe. La Costa Caribe está pagando casi 454 pesos por kilovatio, unos sectores subsidiados por el FOE y unas cosas así, pero la Costa Caribe tiene un poder adquisitivo de casi el 80% de los estratos de los consumidores de la energía, por así decirlo, en los estratos bajos. Entonces, eso es un contenido social que hay que tener en cuenta. Y el consumo sube por el clima, el factor climático en la Costa Caribe. Entonces, la tarifa de energía que paga la Costa Caribe es elevada con comparación de estos factores, por ejemplo, con Bogotá o con Antioquia o otras regiones del país.
Lo triste, senador, es que sí va a tener que ser con tarifa. Yo creo que se van a eliminar los subsidios de las próximas resoluciones que va a sacar, si no la cree, la superintendencia va a eliminar subsidios para, a través del bolsillo de los costeños, cubrir el hueco que, por ineficiencia, repito, que no se reflejó correctamente en la contabilidad, se llevó a la contabilidad internacional de esta multinacional Gas Natural Fenosa.
Lo que conocemos hoy por el hueco fiscal que tiene el gobierno, que nada tiene que ver con el tema de Electricaribe, se van a eliminar, o hay un faltante casi 700 mil millones de pesos para los subsidios del próximo año, porque no hay plata en el gobierno para cumplirle a los costeños con el subsidio del PRONE, del FOES, de todos esos subsidios que hay.
Esto puede ser, como el ministro utiliza todo para la reforma, entonces la culpa, por culpa de Trump, la reforma tributaria viene, y ahora por culpa de Electricaribe, como dice el senador, van a desmontar esos subsidios.
Y ahora le contesto a Yamit, si la pregunta era que vienen alzas de tarifas, sí vienen alzas de tarifa.
Sí vienen, sí, no hay nada.
Pero ¿por qué van a venir? Por el hueco fiscal que tiene el gobierno, por el gobierno derrochón que tenemos. ¿Por qué le van a subir el 70% al estrato 1, el 30% al estrato 2 y que creo un 15% al estrato 3, que son los estratos subsidiados, o sea, en el tema de energía?
Conclusión, el hueco lo terminamos pagando los de siempre.
Exactamente.
El contribuyente, el usuario.
Y peor, los de menos estrato, como dice el senador, que son los que terminan más golpeados respecto a su ingreso disponible.
Aquí hay un tema también, Hassan, me disculpa, tiene casi 145 mil millones de pesos le debe el Estado colombiano a Electricaribe, por afuera de subsidio y eso. ¿Dónde? Alcaldías. gobernaciones, hospitales, acueductos.
Cuentas de factura que no han pagado.
Exactamente, entes territoriales. Y el Estado o el gobierno no hace nada para que eso se dé. Y en los presupuestos de las alcaldías, de los hospitales, de los acueductos y de las gobernaciones, siempre existe, cuando tú haces el presupuesto del año siguiente, sabes cuánto tienes que pagar en eso. ¿Dónde está esa plata?
Oiga, pero venga, es que eso es un dato muy interesante, porque es que si yo dejo de pagar la luz, a mí me la cortan. O sea, así de sencillo. O sea, a mí la compañía, y es más, me cobra la reconexión. A mí no hay excusa, yo como ciudadano de a pie, que digo, yo no pagué el recibo de la luz, a mí no me dan servicio, Azuri. Sí, me cortan el cortan la luz inmediatamente.
La desconectan.
Entonces, aquí estamos hablando de un recaudo que deberían estar pagando. Ahora, no sé si le quedó clara la respuesta a su pregunta, Yamit.
Bueno, pues eso simplemente quiere decir que los panelistas están de acuerdo con una hipótesis que había lanzado yo más temprano. Solamente se puede tener la disponibilidad de energía ahí. Solamente se pueden hacer las inversiones, solamente se puede paliar el tema de los subsidios, solamente se pueden formalizar las conexiones que hoy están fraudulentas con plata, y esa plata tendrá que salir de alguna parte. ¿Por dónde? Por la vía de las tarifas.
Ahora,
ahora mi otra pregunta es para volver al tema que usted provocadoramente planteaba al principio. ¿Electricaribe tiene que ser una empresa pública, privada o mixta?
Mira, aquí independiente de que sea pública o privada, debe tener gobierno corporativo, algo que Gas Natural Fenosa, como lo hizo también Pacific, Rubiales y muchas claro, multinacionales
pero
lo cumplen.
Pero usted sabe, José Roberto, ¿por qué le planteo la pregunta? Porque es que nos dijeron, y lo sabe el senador Daniel Cabrales, que es de la costa, que es que Electricaribe vino a ser disque la solución para unas electrificadoras regionales tomadas por la politiquería, la corrupción y la ineficiencia.
Un ejemplo, Yamit, un gran ejemplo de lo que de
y Yamit,
la solución.
Y la reemplazamos
por esto.
Mire, ya lo triste es que a mí me preocupa que el senador Efraín Cepeda y Barguil estén celebrando la intervención de Electricaribe, porque a lo mejor estén preparando la mermelada y la ubicación de puestos. Este tipo de evoluciones del sector privado, que totalmente ineficiente y ruinoso, termina en manos de políticos, es lo que está ahí de por medio. Y es probable que se le esté abriendo la puerta a burocracia, que definitivamente tampoco ha funcionado. Aquí el debate no es si se privatiza o no, aunque, ojo, en materia de servicios públicos, el Estado sí debe tener control por el tema monopólico de un tema como el de energía.
Pero a ver, José Roberto, yo me voy más de frente en la misma dirección de Yamit. Aquí hay una discusión, y usted sabe que hay dos sectores que dicen, yo defiendo lo público y yo defiendo lo privado. ¿Usted por cuál se apunta en este caso?
La respuesta de mi abuelita, depende. Depende. Sí, no, eso no se puede poner en blanco y negro. Repito, en servicios públicos como este, es que, mire, aquí no hay competencia, partamos de eso. Si a mí la luz en la ciudad de Quito me sale más barata, pues yo no puedo desenchufar mi televisor y conectarlo a la hidroeléctrica de Quito.
¿Qué hacer? O sea, ¿sí? Eso es un muy buen ejemplo. Como un cable operador.
Sí, nada.
Usted coge el que a usted le gusta.
Sí.
Este me ofrece más canales.
Y lo desconecto. Aquí no puedo hacer eso.
Energía es con la que le tocó.
Y es que, mire, acá los españoles creyeron que el negocio era solo poner contadores y listo, y empezar a facturar. Y nunca invirtieron un peso, como dice el senador. ¿Dónde está la CREC solicitando mediante las leyes que existen? Es que aquí no se ha cumplido la ley. Sencillamente, la CREC no cumplió la ley.
Conclusión, senador. ¿Es público o privado?
Va mucho más allá de eso. Uh-huh. Lo que se necesita, ya sea pública o privada, se necesita que funcione. Y Electricaribe no funcionó, pero las electrificadoras de hace 30 años tampoco funcionaban. Volver al monopolio estatal para este tema creo que sería un fracaso. Aquí hay concesiones en servicios públicos con empresas privadas que han funcionado. Este tema de Electricaribe no funcionó porque son unos descarados.
Uh-huh.
Porque quieren que todo se lo ponga el gobierno. Uh-huh. Ellos se asumen que y le echan la culpa a 10 millones de habitantes que no pagamos, uh-huh, o que nos robamos la energía. Poco a poco se les está quitando la careta.
Pues ese mito se va acabando.
Entonces necesitamos es que venga inversiones que nunca hicieron, que esa es la única verdad aquí.
Y que la CREC tenía que regular.
Claro, y estoy de acuerdo con José Roberto, donde dice que la CREC nunca reguló a Electricaribe las inversiones que tenía que hacer.
La CREC no es de técnicos. Ese cuento de la tecnocracia, Hassan, téngale miedo. Cuando alguien se identifique como tecnócrata, es el político más cínico de todos. Ahí en la CREC hay una cantidad de políticos cínicos que le han hecho el cajón a estas multinacionales.
Eso pasa allí también. Recuerde que es un país de delfines, ¿no?
Hassan, para terminar algo, quiero comentarle. El temor que nos da a nosotros, a muchos de nosotros, es que la intervención de Electricaribe se reparta en piñata política.
No, ojalá no. Claro. Pero esa es la preocupación de muchos.
Vamos,
senador,
a poner la plata y además la piñata política. Muchos. Sí, señores, es probable.
Y yo, y nos, de, a eso nos opusimos por el temor que había, porque todas las intervenciones, perdón, de este gobierno han sido en eso. Miren,
el Partido Conservador ha manejado eso como se le ha dado la gana.
Miren las intervenciones de la salud en este país.
Ah, no, sí. Estamos de acuerdo.
Acuérdense que esta es una crisis del Partido Conservador. Pongámosle nombre y apellido, porque es que siempre salen de bomberos cuando fueron los incendiarios.
9:06 de la mañana, señores, qué placer. Senador Daniel Cabrales, un gusto como siempre.
Gracias, Hassan, aquí pendiente de ustedes.
Y José Roberto Acosta, como siempre, un placer. Gracias también.
Muchas gracias y muy feliz de estar acá, Hassan.
La FM Debate.
Debate. FM.
Una tanqueada no solo te garantiza llegar a un destino, porque puede